cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Para todos, ¿cómo están? Majo, la voz del Uruguay. ¿Y este painting black raro de fondo?
Bueno, ya sacaron los dos partes de la situación. No saben lo que están escuchando. O sea, identificaron que es painting black, pero no identificaron de qué estamos hablando.
No.
Bueno, es una de las escenas más, para muchos la mejor escena, para otros una de las más recordadas claramente, de Wednesday.
Ah.
Lo digo así para que se entienda.
De Merlina.
De Merlina, pero en inglés se llama Wednesday. Y por eso hoy, miércoles, arranca la segunda temporada de Merlina.
Ah, sí.
Qué bien.
De la mano de Tim Burton.
Banda sonora, ¿no?
¡Pah! Y
yo lo que he visto tiene muy buenas canciones.
Y esta escena es impresionante. Está ella tocando el cello como en un balcón de la habitación de la escuela donde ella asiste, se queda, vive. Y empiezan a mezclarse escenas de crímenes sin resolver a esa altura de la serie y de. Es impresionante esta escena, pero bueno, a los que nos gustó.
La uno estaban esperando, así, ¿no?
Exactamente.
Salió dos y tres, ¿no? ¿No hay dos temporadas más?
Hay dos más, pero además la segunda se va a estrenar en dos partes. Cuatro capítulos a partir de hoy. Y cuatro más creo que en septiembre, si no me equivoco, más o un poquito más adelante incluso.
Hermoso.
Así que Tim Burton vuelve a las canchas.
Un spin-off de Los Locos Adams.
Exactamente.
Que hay una aparición de Lady Gaga inclusive.
Una partecita.
Que están los dos, o sea, están los dos padres, ¿no? Y el hermano y el tío y todos, pero el centro de la cuestión es ella.
Merlina.
Y no la familia Adams con los padres.
Gina Ortega, que es productora al final ya, la guachita, la clavó tanto en el ángulo.
No, la recontraclavó en el ángulo. Aparte, a partir de eso explotó.
Acá tengo un dato que lo leí ayer en El País, enano, perdón, Majo, dice.
¿Quién es Morticia? ¿Pablo lo tenés? Vos
sí.
Lo debes tener, pero. Ah.
Porque lo leí ayer en la prensa, papel, ¿verdad?
Ah, bien.
¿Quién era Morticia? ¿Era Belucci? No, ¿quién era?
Tibio.
Tibia.
Sí, señor.
Sí, señor.
Hermosa.
Sigue siendo hermosa hoy, está veterana.
Tras su estreno en noviembre del 22, la producción de Burton se convirtió en la serie más exitosa de Netflix, con 252 millones de vistas. Es una locura, ¿no?
Me encanta que pase eso con una serie de Tim Burton y con algo de Los Locos Adams.
Sí, yo creo que además tuvo la no, puedo hablar de Uruguay, pero no sé si cuánto representa, si en el mundo es así también, de que puede entrarle a varias generaciones.
Claro. O sea, la podés mirar vos con tus hijos.
Por ejemplo, mi hija de 14 no solo lo... La vamos a ver juntos la segunda temporada, sino que además le entró al mundo Tim Burton a partir de eso. Si yo le hubiera dicho, vos, tengo un director de cine que te va a encantar, me hubiera dicho, no, salí, embole. Sin embargo, por su propio lado.
Y le mostraste Joven Manos de Tijera.
Beetlejuice y claro, viene bien.
No, es ideal para adolescentes. Claro, Burton es ideal.
Claro.
Tiene toda una mezcla entre fantasía, picardía. maldad, que está buenísimo.
Así que nada, hoy...
Qué bueno.
Hoy arranca...
Qué lindo ese entusiasmo por el estreno de algo.
Claro. Bueno, ella me decía... Papá, me desespera que van a ir soltando los capítulos de alguno. Le digo, bienvenido al mundo de tu padre de cuando claro. era chico. Cuando nosotros éramos chicos, claro. teníamos que esperar todos los miércoles a las 21 horas. Y si te lo perdías, no había repetición ni on demand.
Te voy a decir algo. Eso ya no corre ni para nosotros. Porque me está pasando con Viudas Negras que lo ponen todos los sábados.
Y te desesperas.
Y no soporto más. Porque yo no maratoneo nada. Ustedes me conocen, yo no maratoneo. No. Pero esta es una serie para ver. Dale, quiero saber qué pasa. Vamos.
Bueno, yo Merlina no la había visto. La había visto mi hija, me decía, vos, mirala. Tim Burton me atraía, Los Locos Adams me atraían. Y la vi cuando fuimos. ¿Cuál fue el último viaje que hicimos largo? Mundial.
Ay, qué suerte que no se acuerda. Sí.
De Qatar.
Mate. Tiene que hacer memoria.
Y sí, porque hace tanto.
En no, Qatar, y no, no
se
puede
han
ser.
Ido tantas veces.
¿Tanto antes fue? Sí. ¿Lanzamiento de esto?
No, en Qatar no fue.
¿No fue en 2022 que se lanzó la serie?
No, yo recién te dije la fecha.
No, fue. Bueno.
Puede ser, ¿eh?
Puede ser porque.
Sí, noviembre del 22.
Claro, puede ser. Yo la vi en diciembre yendo. Mi hija me había hablado mucho de la serie. Claro, me había hablado mucho de la serie y me la descargué toda para el avión. Por eso me acuerdo. Claro. Y me partió la cabeza.
Y me acuerdo. Ahora me hiciste hacer memoria que. Este fin de año, no, el anterior, hicimos un especial de escenas de baile de películas en Correcámara con Pablo Estarico. Tirábamos solo las escenas de baile porque nuestro programa salía el 31 de noche. Entonces, en lugar de Buenas noches con las estrellas, Noche Buenas con las estrellas, hicimos un especial de baile. Y una de las escenas de baile que pusimos fue de Merlina. Fue una escena que ya está en el medio bailando, que es espectacular. Como baila ella, ahí mismo me compró.
Porque sí, tiene varias escenas. Tiene otra también en la que... vuela el monumento al héroe de la ciudad, que es impresionante, que está tocando también y que ella todas las tiene como esa cosa que también tiene Tarantino, que todas las escenas que tienen un baile o una música por detrás terminan siendo mucho más que un baile o una instrumentación, digamos.
Totalmente.
La primera mitad de esta segunda temporada se estrena hoy, la segunda el 3 de septiembre. Y ya fue renovada para una tercera temporada. Ortega, que tiene 22 años, ya es productora ejecutiva de la temporada 2 y de la 3.
Eso, chiquines, no es nada más que pone plata.
Sí, claro.
Pone plata.
Y no, tampoco pero cobra también, ¿no?
Que está sentada ejecutivizando nada. Digo, no es que tiene
pero
un cargo.
Pero pasa a ser socia, pone plata,
claro,
pero gana
réditos. Sí, pero
también.
Cuando es productor, uno escucha productor ejecutivo y siente que es... Porque puede ser una productora de la que va y pelea y consigue, pero está, básicamente lo que ella es que puso parte de su capital ahí, como para tener más rédito de su propio éxito. Amén.
No, me quedé pensando, la preferida igual de mi hija de Burton es Charlie y la fábrica de chocolate.
Ah, mirá. A mí me dejó como mea. No me termino. Me encanta los Oompa Loompa y todo, pero es como. Charlie y la fábrica de chocolate tiene un dejito amargo. A pesar de su nombre, contrario a su nombre, grande.
A mí lo que me pasó es que salió la secuela, que es...
Wonka,
y que no
era...
No
es una secuela, porque es con...
Bueno, ahí va, está. Pero al cambiar el actor...
Chalamet.
Iba a decir una cosa muy literal que no se puede...
De Johnny Depp.
Que tiene que ver con sexo, digamos. Al no ser Johnny Depp.
Se te fue el entusiasmo.
Se me fue el entusiasmo.
Claro. Sí,
eso sería la palabra.
Dirige todos los episodios de esta segunda temporada, pero de la primera solo hizo la mitad.
¿Mirá? Todos la compramos como una serie de Tim Burton.
Sí, es una nota del Mercurio que levanta el país.
Bueno, y como algo audiovisual, como una pastillita, ayer vi Amores Materialistas, esta comedia con Dakota Johnson, la que muchos conocerán como la de 50 sombras de Grey.
La comedia romántica del momento.
Sí, no es tan comedia, pero sí. ¿Ah, no? Yo la fui buscando.
¿Y no es tan romántica o siempre?
Sí, es romántica. Va, pero tiene un argumento más interesante que el romanticismo. Y me parece que está muy interesante. Me pasó que la iba viendo y decía, a mí Dakota Johnson no me pasa nada, me parece hermosa, me cae muy bien en algunas películas, pero cuando está así en eso, es como que mucho no le creo cuando habla así tan suavecito. Está Pedro Pascal y está...
Para Pascal, de los dos machos que están ahí en la vuelta, ¿es Chris el Evans. Adinerado?
Sí, es
porque
el
tiene
es el
un novio pobre de la adolescencia y el que
de
aparece...
De los dos machos que están ahí en la vuelta. Es un señor
que este hombre hizo
crítica
de cine alguna vez, ¿eh?
Es
un señor sacándose el sombrero gacho y entrando a la oficina, dejando el saco y diciendo...
Pero está bien, porque hay que hablarle a la gente entiende así.
Prende la estufa.
Yo no voy a decir que los machos son Pedro Pascal.
Porque Dakota es una casamentera, es como una...
Claro.
Y Maricioli y tiene un noviete que es
no
de origen
cuentes,
humilde.
No cuentes tanto, Pablo.
Esto lo leí en la prensa.
Bueno, lo leíste en la prensa, pero no es el tipo de periodismo. No es el tipo de radio que vengo. No es el tipo de periodismo cultural que me gusta hacer.
Es el adinerado y se termina enganchando con ella. Y ahí está el hijo al pobre y el hijo al rico.
Bueno, ponele que sí.
Escrita por...
¿Por qué? A ver, contá. ¿Escrita por qué?
Por Alberto Migré, para la trama más o menos.
Bueno,
vos decís que, decí que ni siquiera un Hugo Sofovich.
Pero es que no ese es el argumento. Al menos, sí, hay algunas cosas que es un poco... Sí, entiendo por dónde vas y es tal cual. Ahora, no ese es el argumento. El argumento no es ese. Por eso yo no cuento los argumentos así, porque no ese es el argumento de la película.
No la hagas calentar, Pablo.
Claro, porque no voy a decir revelar cosas de la película.
Porque aparte con el chal ese que se puso, mira, sí. Se sacó el chal.
Me saqué el chal porque me entra en calor. Me caliento. No, a mí no me gusta contar demasiado de las películas. Tengo esta misma discusión con Estarí con Correcámara, que empieza a tirar data y yo le digo, para un poco, que está bueno sentarse en la butaca si la vas a ver y sorprenderte con alguna cosa de todo lo que va a pasar. Chris Evans, Capitán América, ¿lo tienen?
Sí, sí.
Podría entrar en la categoría guacho tierno de, del que el otro día debatíamos en la mesa, que era en una categoría de Pablo. No, que lo que está bueno de la película es, ella es una casamentera en Nueva York, es como que no se encuentran solteros. Creo que la visión de esta película es, la directora es una coreana, que es de origen coreano, pero vive en Estados Unidos, y creo que tiene una mirada un poquito más afuera de lo estadounidense, y eso lo hace un poquito interesante. Hay algunas cosas que pueden ser un poco naif, pero básicamente toda la película se trata de dinero y de monetización de... atributos físicos y intelectuales o intangibles, por ejemplo, ¿qué tenés? Porque básicamente ella se vuelve una descreída, pero aparte es muy buena en lo que hace. De todas las casamenteras que hay en su empresa, ella es la mejor, la que lleva 9 casamientos. Casamentera es una palabra rara, porque ella lo que hace es intentar buenas citas.
Celestina.
Sí. ¿Cómo se le decía antes? La empresa Maricioli.
Maricioli, claro.
Sí, pero tenía un nombre, el oficio, digamos, que no era exactamente casamentera.
Sí, casamentera no me suena.
Bueno, la cuestión es que lo que hace es tomar todos tus atributos a lo bien norteamericano, pero está bueno después pensar cómo eso repercute. Acá, de hecho, yo pensaba que había un tema para tratar en la mesa de eso. Porque es tipo, bueno, a ver cuánto medís. O sea, si sos hombre o mujer, porque lo interesante de esto es que ella tiene sus clientes hombres y sus clientes mujeres y los tiene que juntar. Entonces le interesa saber, claro, cuánto mide, cuánto gana al año, cómo fue su crianza. Y entonces es como una matemática de los atributos que tiene cada persona. Muy actual en eso, muy viejo en un sentido que decía Alberto Migre de Pablo, muy antiguo en esto de, bueno, desde que el mundo es mundo, desde que existen humanos, se fijan en qué tiene el otro... ya sea de belleza o de capital. Y entonces hay mucho interesante sobre eso. La medida de las cosas, la matemática de cómo juntás a dos personas, qué se interesa, porque hay cosas de mínima comedia en que pide la gente, tanto los hombres como las mujeres. Cuando la arranqué a ver no me gustó demasiado y cuando empezó a progresar me empezó a tener y dije, esto desde este lugar matemático, no sé qué, está bueno. Está bien Pedro Pascal, está muy bien el rol que ocupa Pedro Pascal, porque además de ser el hombre del momento, cuando entra en escena vos decís, está, larga todo, es Pedro.
¿Me das un segundo, Pablo? Me tiene podrido Pedro Pascal. Ahora que estás acá lo quiero hablar contigo porque el otro día lo tuve que sostener solo. Tiene podrido. Ay, Pedro Pascal.
Es lo que entra Pedro Pascal. Lo que pasa con...
Ay, entra Pedro Pascal y se para el mundo.
Lo que pasaba con Forlán, porque es pura envidia.
Pero Forlán
se va a prender
la computadora.
Es chileno, ¿no?
Es el chileno.
Con un tono de...
Bueno, nada.
Nada puede generar.
Agarró el sombrero gacho.
¿Qué? Mira lo que es Vicuña. No, mira lo que genera Vicuña.
Mira. Le hiciste calentar por segunda vez en un bloque.
No, porque ya el racismo. Claro, ya el racismo.
¿Sos Juan Ricardo Facio en su mejor momento? ¿Te faltó decir chilenito?
Claro, es lo que faltaba. porque odiamos a los hinchas de La Roja, pero no es lo mismo que los chilenos. Y menos que no puedan ser atractivos. Mirá Vicuña. Ella, no es que a mí me guste, pero es un tipo que les resulta muy atractivo,
sí,
a todos. Y Pascal, bueno. Pero está muy, muy bien, porque claro, la directora en eso estuvo bien. Bueno, nada, es interesante. Puede resultar un poco emotiva, pero es más como, bueno, capitalismo puro aplicado a las parejas.
Muy bien.
No lo estuve a ninguno de los dos con esto.
¿Pedro Pascal es un Latin Lover o actúa bien?
Actúa bien, actúa bien.
¿Actúa bien?
Les recuerdo que el éxito de Pedro Pascal comenzó con This Is Us, una serie de zombies de cosas. O sea, no viene del mundo, ni del latino, claro, ni claro, el mundo Latin Lover, ni sex symbol, ni nada. Era, se estaba terminando el mundo y era un vínculo entre él y una chiquita intenta en un mundo devastado. Bien.
Arranca
el Juego de Tronos estaba, es verdad, dice Bafi.
¿Es el Sidney Sweeney masculino?
Bueno, sí, ya lo dije el otro día. Me parece que pasa lo mismo con Sidney Sweeney ahora, pero no nos molesta a las mujeres que todos los hombres estén como locos con
Sidney. ¿Es el Hernán Caire de nuestra época? No, ya que estábamos en Alberto Migré, vamos a seguir metaforizando con eso.
No importa, el rol que ocupa él en esto está bien porque, claro,
es The Last of Us.
¿Qué dije? Ah, dije...
This Is Us.
Siempre las confundo. This Is Us es otra cosa, es otra serie completamente distinta. The Last of Us.
Todo eso por el 091...
Estaba basado en un videojuego, o sea, nada que ver con...
Sí. Todo eso por el 091-995-995,
padre. Sí, señor. Más o tal cual. Dice, nos pasa lo mismo con mi pareja. Llega el sábado a mirar ese capítulo de Viudas Negras y siempre es poco. Duran 30 minutos y quedas re manija.
Claro.
En Cuevana está Viudas Negras completa.
Y en Flow está Viudas Negras entera.
Es como Mercedes Morán en El Hombre de Tu Vida, pero tal vez sin trampa, dice alguien de la audiencia. O dice, Majo, ¿viste que mañana a nivel mundial se estrena en cines y solo por este fin de semana una película documental sobre Eminem y la influencia que tuvo en sus fanáticos? Es interesante la propuesta.
No, pero en Uruguay también, porque me miro todos los estrenos que hay cada semana en las funciones especiales también y no lo vi.
Y este mensaje de Rafa dice, mi hermana es productora ejecutiva y es todo lo contrario a poner plata, es quien hace posible la logística y recursos para que las cosas salgan.
Claro, acá...
Supongo. No, a nivel Hollywood.
¿De dónde ves la hermana?
No, debe ser de Uruguay, supongo, ¿no?
Una productora en Uruguay, una productora ejecutiva en Uruguay, hace pero todo, básicamente hace que sea posible una película, pero va, pelea de acá, la plata de allá, el fondo, se presenta mil cosas, hace negocios, o sea, hace muchas cosas, es casi la persona más importante.
No, así en Estados Unidos.
No, cuando estos famosos aparecen como productores ejecutivos, son los que pusieron dinero para hacer la película.
Oh, bien.
Y más esta chiquita de 22 años, o sea, ¿qué se imaginan que puede estar haciendo con la película?
Bueno, acá tenemos un oyente también que cambió reunión para mañana de amigas que se juntaban hoy para ver Merlina.
El estreno de la segunda temporada.
Como quien tiene un partido de la Libertadores, me encanta.
Che, mañana de noche no me pongas nada.
Me encanta.
Bueno, yo estoy tratando de que mi hija me espere hasta mañana, porque hoy se quedan con la madre.
En Narcos también estuvo, fue una de sus comienzos.
En Narcos, exacto, también.
Que me esperé esta mañana si la vemos juntos.
En ¡ay, qué difícil eso!
En The Mandalorian no se le veía la cara y la gastaba, dice.
Sí, es buen actor, es buen actor. Primero fue elegido como buen actor, después se reveló al mundo
como... ¿Qué
hacía
en The Mandalorian?
No sé, no lo sé.
Pablo, el otro día cerca de la radio me personé a Majo y le dije, hola, ¿qué tal? Perdona molestia, me llamo Pedro y soy de Playa Pascual. No dudé, me dijo, salí acá, pichi.
Qué tará. Pedro tampoco Pascual me enloquece Pedro Pascal, pero
que más juntar a Pedro Pascal con Pedro de Playa Pascual,
de Playa Pascual.
Un gran momento.
Sí.
Bueno, tenemos a Jorge Rafael Bafico hoy con nosotros.
Pero antes, si no sos socio aún de Skim, del plan del bienestar británico, es el momento de que te sumes. Cotiza tu plan de salud más conveniente a través de la web, que es hospitalbritánico.org.uy, o en nuestras redes, @hospitalbritánico, y comenzá a disfrutar de la cultura del bienestar, que es la cultura del Hospital Británico. Esto, Skim, es el seguro integral de asistencia médica.
Una amiga me pone en Narcos, en un papel todo oscuro también, y fueguito, 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 fueguito.
Es el principal de Mandalorian.
Es el que hace... De Mandalorian, digamos, ¿no? Yo no leí mucha obra.
No, ¿sí? Yo no leí.
Era el Mandalorian, dice.
¿Mirá?
Bueno.
Era el Mandalorian. Qué horror. ¿Cómo la gente mira ciencia ficción? Es
no, a mí me encanta la ciencia ficción.
Por favor.
Pero el Star Wars. Digamos, el Mandalorian en Star Wars no era lateral, era lo siguiente. Y ahí tomó como un gran protagonismo. Yo no me enganché mucho, la verdad. Antes de ir con Jorge, quiero pasarles un aviso, porque en el Liceo Médano de Solimar, que es al que concurre mi hija, hay una estudiante, Mika, que está en un tratamiento oncológico, metiendo como loca, la verdad, ella, su familia, y bueno, las familias, los docentes y los estudiantes del Liceo Médanos estamos tratando de juntar fondos para apoyar ese proceso.
Buenísimo.
Así que quienes quieran y puedan, hay una cuenta Prex 132-7922. Está a nombre de Lucía Casanova, que es adscripta del liceo y es la que está haciendo, como llevando adelante toda la cuestión organizativa de esta ayuda. Así que nada, si pueden, estará genial porque Mica la está peleando como loca, su familia también, no, así que...
Entonces, si se puede, ¿cómo pueden colaborar
en una cuenta? Prex, 132-7922. Si alguno no escuchó, no se acuerda, me escribe por Instagram, @delgonza2, y yo le paso la cuenta.
Perfecto. Buenísimo. Vamos a hablar con Bafico del nuevo libro de Milena Busquets. Si se quiere, mi amiga imaginaria. Es mi amiga, ella es mi amiga, pero no lo sabe. ¿Viste cuando decíamos es mi novio, pero no lo sabe? Bueno, sí. Es mi amiga íntima, pero no lo sabe, la catalana. Y dice Jorge que el nuevo libro está muy bien y que... Bueno, ustedes hablaron, conversaron,
sí,
con ella.
Sí, estaba buscando la fecha, exactamente.
Ya les dije que el día que escuché que estaba hablando con Milena Busquets, no, como oyente, no lo podía creer.
De junio del 21.
21.
La entrevista.
Nunca me animé a decir que yo, a la que admiro realmente, es a su madre, pero.
Claro.
No es para decírselo a ella.
Está no. muy. No se ofendería a ella,
no,
porque.
Bueno, no, debe tener un.
Tiene un lugar para la madre, claro, en su vida enorme.
¿Quién es la madre?
La madre fue la que fundó Tusquets, la editorial. Claro. Y otros sellos más, ahora. Lumen creo que lo fundó la madre también, sí, y alguno más.
De hecho, ella creció en esa casa en la que iba, no sé, Humberto Eco.
Claro.
Una casa en la que pasaba de todo y su lugar de su madre es muy pesado en su vida. Y su primer libro, que se llama Esto también pasará, es el duelo de la muerte de su madre. O sea, que si vos le decís eso, ella diría, sí, bien, sí, yo también. Yo
la
también
próxima vez que hablemos se lo voy a decir entonces.
Ay, ojalá hablemos con Milen. Bueno, Jorge trae una escena de este libro de Milen.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
¿Quién? Claro. Sí, viste que además se vino el frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice? Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacqueline Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo. En este infierno, que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Entre pérdidas y dulzuras. Querida Milena Busquets, te escribo como quien le habla a una amiga que no conoce, pero que la ha leído como si la conociera de toda la vida. Esto también pasará, no pasó para mí, tampoco una dulce existencia. Se quedaron, como quedan algunas frases, algunos paisajes o ciertos dolores. Leí tu primer libro como quien escucha a una paciente recién atravesada por la pérdida. La muerte de tu madre no es metáfora. Es herida abierta que camina por cada quest, entre el sol, el sexo y los hijos, pero sobre todo entre las palabras. Porque vos no contás el duelo, lo haces hablar. Lo haces titubear entre la belleza del mundo y el vértigo de no saber cómo seguir. Escribís como quien conversa con sus muertos, no para retenerlos, sino para darles lugar. Pero no hay melodrama, hay una prosa que vacila, que no busca cerrar, sino mostrar la herida mientras todavía sangra. Esto también pasará, decís, como quien se lo susurra a sí misma para no olvidarlo, como quien escribe para no rendirse, para probar que incluso con la madre ausente, el deseo aún puede encender una palabra. Y entonces, 10 años después, nos escribís una dulce existencia. Ya no es la furia la que habla, sino algo más sereno, no por eso menos hondo, un tono que sigue siendo lúcido, pero que se permite cierta dulzura, cierta ternura que ya no necesita gritar para ser oída. Es como si el duelo hubiera dejado de doler y empezara lentamente a habitarse. Ahí no hablas tanto de la muerte, sino de la vida que quedó, de lo simple, de lo pequeño, de lo que resiste cuando el drama cede. Pero tu madre sigue ahí, como marca, como perfume, como un fantasma que ya no lastima, pero tampoco se va. Me hiciste pensar que hay duelos que no se superan, sino que mutan, que al principio gritan y después susurran, que una existencia puede volverse dulce, sí, pero solo si antes fue amarga, porque nadie conquista la paz sin antes haber conocido la desesperación. Gracias, Milena, porque tus libros no dan respuesta, pero acompañan. Y en este mundo que pide urgencia, vos escribís con una valentía rara, la de la lentitud, con una prosa que no busca deslumbrar, sino decir, y en ese decir algo se acomoda, algo de uno, del lector, del analista, del hombre, se permite también comprender y con suerte confiar en que quizás, también para nosotros, haya en algún momento un lugar para una dulce existencia.
En esta tierra lejana cambia todo, cambia todo, cambia.
Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
¿Todo bien?
Qué lindo. Suscribo cada una de tus palabras hacia Milena, también una amiga.
Una amiga de la casa. Sí.
Me estuve retaseando, ¿viste? Cuando no querés terminar el libro anterior que se llamaba Ensayo General, por las dudas, porque alguna gente la otra vez me preguntó cuál era. ¿Te acuerdas, Gonza, que traje hace un tiempo un libro que leí un pedacito que era Desinteresadamente como nada? Se hacía desinteresado porque Pablo no estaba ese día. Y gustó mucho y la gente me preguntaba cómo se llama. Bueno, es la misma autora, Milena Busquets.
Sí, a mí me gustó mucho su primer libro, que tuvo un gran éxito comercial y a ella la puso en un primer lugar del cual no se pudo reponer hasta ahora, da la sensación, porque, bueno, después sus otros libros no fueron tan exitosos.
Ahora, ese libro sobre el duelo de la madre, yo se lo regalo a cada persona que atraviese un duelo. Sí. Debe ser el libro que más regalé en mi vida.
Sí, es un muy buen libro. Y este último libro que salió hace unos días, que se llama La dulce existencia, también es un gran libro porque es una continuación. Se trata de que ella tiene que ir a ver cómo realizan su película sobre el libro. Esto también pasará. Y entonces se encuentra con su mundo, que no es su mundo, y al mismo tiempo le hace reflexionar una cantidad de cosas. Y me pareció como muy interesante cómo ella se ve y se encuentra, ¿no? Dice, en una entrevista que le hacen ahora hace poco, dice, tuve miedo de no reconocer mi vida en pantalla, pero también comprendí que esa historia ya no era solo mía. Una dulce existencia no nace del dolor, sino de lo que viene después. Me pareció impresionante eso, porque este libro, La dulce existencia, nos muestra cómo el duelo puede avanzar y mutar en otra cosa. O sea, no es que esto que decía Gonzalo, la figura de la madre impresionante, pues fue una figura brutal, no solamente como madre, sino como personaje, está tan presente en su vida, ¿no? Escribo, dice, porque todavía hay cosas que no entiendo, porque las palabras son mi manera de estar en el mundo. Y hay una cosa que dice, me pareció tan fuerte, dice, hay cosas que no quiero que mis hijos carguen. Por eso escribo, para aliviar y traspasar ciertos dolores. Me pareció muy interesante. Y hay un fragmento, hay un pedacito del libro que me parece que es increíble. Ella cuenta toda su aventura en ese rodaje donde tiene al personaje que la representa a ella. Entonces no. Y está el personaje de la madre. Entonces dice en una parte, cuando tienen que firmar la escena del cementerio donde entierran a la madre, donde ella se encuentra con un hombre medio misterioso, bueno. El que leyó el libro se acordará.
Me parece tan raro que hagan una película. No me parece raro porque fue un gran éxito, pero no sé cómo van a hacer porque la gracia es cómo ella cuenta.
Imaginarte la representación.
Claro, porque viste que hay libros que son sobre lo que está pasando externamente y este es un libro sobre todo lo que le pasa a ella internamente cuando se va la madre, contado con una gracia y una naturalidad que no me imagino cómo lo van a pasar a película, pero bueno, lo harán.
Ella cuando está en esta película que se está rodando y ella participa, ¿no? Desde costado, pero participa al fin. Ella se ve como envuelta en un mundo del pasado, pero que al mismo tiempo es extraño para ella, ¿no? En una parte dice, nos perdimos con el coche y acabamos en el cementerio equivocado. Cuando en un lugar había menos de 60 personas agitando y llevando cosas de un lado para el otro, ese no era el rodaje. Resultó que en el pueblo había dos cementerios, están en Cadaqués, porque la firman en Cadaqués la película, ¿no? En el siguiente al que fuimos a parar, sí que había camionetas aparcadas de cualquier manera, personas hablando, técnicos, operarios, toda la parafernalia que ya se había visto días anteriores. «Eres Milena, ¿verdad?» «Sí, sí», dijo. Me sentí como si nos estuviesen dejando entrar en el club más exclusivo del mundo. En cierto modo lo era. La cámara estaba situada ante una larga avenida. Habían reproducido la puerta roja de madera del cementerio de Cadaqués. Se parecía mucho a la verdadera entrada, pero le habían añadido una especie de ventanita por la que Blanca se asomaba y veía a su madre a lo lejos, a mi madre en realidad. El silencio era absoluto. Al final del paseo vi aparecer a una figura alta y desgarbada, muy bella, con una chaqueta de punto rojo sobre los hombros. La de mi madre, la de verdad, era de color azul plomo. Era Susy Sánchez, pero también era mi madre. Susy Sánchez es la actriz, ¿no? Sabía que era Susy Sánchez. No me había vuelto loca. No se parecía en nada a mi madre. Y sin embargo, bueno, lo que yo soñé, deseé, escribí y seguí deseando hasta el final de los tiempos volver a ver a mi madre, tenerla una vez más delante de mí. Y sin embargo, lo que estaba ocurriendo a pocos metros de mí era mi vida, una versión de mi vida, de mis sueños, de mis deseos, de mis miedos y de mis trucos. Primero vivimos, luego interpretamos lo que hemos vivido, lo salvamos, lo guardamos, lo transformamos, lo reinventamos, lo mejoramos o lo empeoramos. A veces hacíamos trampa. Los adultos atentos veían nuestras trampas y nosotros las suyas, pero casi nadie quería estar atento. Acontecimientos que habíamos vivido juntos o que nos habían contado mientras estaban sucediendo, 2 o 10 años más tarde, habían sido transformados y traicionados. Cada vez que por interés, inconsciencia o despiste mentíamos sobre lo que había ocurrido, aunque fuese solo una mentira diminuta, rompíamos algo valioso. Emborrábamos el mundo, cometíamos una pequeña estafa, devaluábamos nuestra vida, pervertíamos lo único que poseíamos, nuestra historia. Una mujer, en un día desesperada por tener hijos y que se hizo famosa escribiendo sobre sus abortos y el trauma terrible que le supusieron, 10 años después, contaba tan tranquila que en realidad nunca quiso tener hijos porque si hubiese querido tenerlos los hubiera hecho. Y añadía como prueba irrefutable, porque yo siempre consigo lo que quiero. Un amigo al que tuve que presentar 5 veces al mismo célebre editor hasta que éste se dignó recordar su nombre, luego alardeaba de su amistad inmediata. Una amiga que después de un montón de fracasos sentimentales decidió formar una familia con un hombre al que no amaba. He decidido dejarme de tonterías, me dijo, y que a partir de entonces, cada vez que nos veíamos, me contaba lo enamorada que estaba. Pero repetir algún millón de veces no hacía que fuese verdad. Y decidir casarse con alguien decente y dejar de sufrir inútilmente por amor no era un pecado, al contrario. Ocurrió así, aquello sucedió. Salí un día de un hospital del centro de Barcelona dejando a mi madre muerta sobre una cama. Aquello era mío. Ocurrió y lo destrozó todo. No quedó nada en pie. Y 10 años más tarde, en un tranquilo y soleado atardecer de primavera, en que nada malo podía suceder, mi madre caminaba lentamente hacia mí. Caminaba con paso inseguro, seria y serena, como si ella también estuviese un poco perdida. Iba despeinada como iba siempre en Cadaqués, incapaz de poner una lavadora, de coser un botón o de peinarse sin la ayuda de un peluquero. No se oía ni una mosca. Pensé que si daba un paso más, me desmayaría. Aparté la mirada e intenté pensar en otra cosa. Observé a las personas que me rodeaban, tan atentas y concentradas, empeñadas en que todo saliese perfectamente, trabajando. Yo, en cambio, no sabía qué estaba haciendo. Aparté la vista, di unos pasos más para alejarme, miré los árboles y al cielo, respiré profundamente y me dije, esto es una película, esto es una película. Al cabo de 2 minutos, la grabación de la escena había terminado. Esta es la escena que cuenta, que ya para mí vale el libro, que muestra ese momento donde sabe que no es la madre.
Se reencuentra con su madre.
Que reconstruyan tu vida, así vos es, estar mirando.
Claro, es re loco, ¿no? Estar viendo tu propia vida actuada,
esa especie
filmada.
De déjà vu.
Y además
loco, ¿no?
con ese agregado de que básicamente ya está haciendo el duelo con la madre y representan a la madre ahí, como poder verla de nuevo, que es
no,
todo
y
un
que
tema.
Ni siquiera es la película, es... Están haciendo la filmación de lo que va a ser la filmación de lo que ella contó de su vida.
Claro, es brutal.
¿Cuántos planos tiene?
Pero desde el punto de vista clínico, que es lo que a mí me interesa, es tomar a, como que fuera una paciente en un momento de su vida y 10 años después. Y cómo esa persona, por eso está la canción esta, Cambia todo, cambia, de Mercedes Sosa, que no es porque sí, es una canción que Milena Busquet habla. Porque ella dice cómo cambia. Todo cambia, pero en realidad hay algunas cosas que no cambian, ¿no? Como el duelo. Y me parece que Milena Busquet, en su libro, si uno lo lee clínicamente, nos da cuenta de que algo es irreparable. cuando un ser querido se nos muere, ¿no? Es irreparable, aunque puede mutar y aunque puede cambiar, porque su existencia en este tiempo ya es dulce. Por eso el libro, claro, llama la dulce.
Pero igual
existencia.
El título da a entender, yo no leí el libro, que ese duelo, o sea, hay cosas que no te vas, no te van a dejar de doler, pero que ese duelo sanó, digamos, que eso pasó. Que 10 años después está como en otro lugar, ¿o no?
Y bueno, 10 años después se sigue escribiendo sobre lo mismo.
Claro, Jorge dice que no.
Yo digo, no, que,
por eso te lo
yo digo que sí y que no.
Cambió, pero digo que
ahí está. Yo digo que sí cambió ella su posición en el duelo, pero indudablemente ella sigue sobre lo mismo. Es como que no pudo salir del libro, ¿no? O sea, el libro es la metáfora, porque después viene la película y ella se pierde en la misma película.
Se metió en un loop, decís.
Está en un loop, porque yo creo que el duelo tiene algo de eso. Sí.
Sí, y también porque ahí es donde se permite sacarlo, ¿no?
Claro.
Como ella dice.
Lo puede hacer.
Claro.
Perdón, la muerte de la madre de ella le pasa a los 40 años.
Claro.
O sea, no la agarra.
Ah, no. Chica, claro. Ah, sí, pero tampoco es una niña.
Ya claro. Tiene 2 hijos, 2 matrimonios. De hecho, de eso se trata. Es maravilloso.
Pará, esa pero parte. Cuando vos decís de eso se trata el duelo, ¿el duelo no resuelto o siempre el duelo va a tener una cosa de loop? Por bien que lo lleves y por...
Hay muertes y muertes.
Claro.
Hay pérdidas, ¿no? Y pérdidas. Pero
forma
en,
de morir.
En el caso de ella, su madre era tan fuerte la presencia que no era cualquier madre para ella. Entonces ella no puede como salir de eso. Por eso sigue la madre habitando en su vida y ella sigue escribiendo. Indudablemente ella puede hacer un corrimiento, ya desde el propio título, ¿no? La dulce existencia, lo que quiere decir es que uno se tiene que acostumbrar a la pérdida y tratar de sobrevivir con eso. Desde una forma cálida, como hace ella, como ella escribe. Una
cálida
forma
y corta, elegante, ya tiene elegante. Eso una cosa elegante que también es la hereda de su madre.
Pero eso no sería superar el duelo, porque en realidad convivir con él vas a convivir el resto de tu vida.
Yo creo que es una forma de superarlo, pero no quiere decir que la herida va a cicatrizar, sobre todo en esas presencias tan fuertes, ¿no? Hay un dejo cierto melancólico en ella, en este libro, al pasar, ¿no? Más allá que están cada vez en la playa, en el calor, hay algo ahí que nunca se resuelve, ¿no? Y me parece que la escena donde la madre le aparece, que no es la madre, ella no puede evadir eso, no puede salir de la escena. Por eso me parece que es interesante. Eso no quiere decir que sea patológico.
A ella le gusta mucho escribir sobre esto, le gusta mucho escribir sobre lo que descubrió en la terapia o cosas. En el libro, en el anterior, en el ensayo general, que son pequeños ensayitos, textitos sobre cosas de su vida, hay uno en que te cuenta que un día se le descubrió que la madre no la quería. Pero no es que fuera verdad, ella dice, un día se me puso en la cabeza, claro. Mi madre nunca me quiso. Y fui así a contarle a mis amigos, lo traté en terapia y todo. Y entonces empieza a contar lo que cada uno le decía, parte bastante como, estás loca, quererte te quería, pero... Y empieza a contar cosas interesantes. O sea, la madre obviamente ocupa ese lugar y lo sigue ocupando. En el libro anterior también estaba.
Claro.
Y lo va revisando, pero también es un lugar donde ella se permite... La literatura es el lugar donde ella se permite
ella
revisar
juega.
Para atrás, revisarse como madre, qué quiere como madre. Qué...
Pero hasta en la propia escritura queda pegada a esa madre. Esa madre casi inmortal, ¿no? Que aparece y revive en la película, ¿no? Esa es la presencia. Ella puede construir todo un personaje, porque cuando alguien escribe también es un personaje,
sí.
De un libro que tiene mucho éxito en relación a un duelo por la madre. Y ahora ella vuelve a ese lugar, bueno, producto que está en un rodaje de su película, pero vuelve a ese lugar, podría haber escrito otra cosa.
¿Pero vuelve por la madre o vuelve tras el éxito? Es otra pregunta.
Bueno, eso...
No, ella vuelve porque vuelve.
Eso yo no lo sabría decir.
Porque esto que cuenta que le pasó con la película es inevitable.
No, está bien, pero si su gran libro fue el primero y habla de eso, cabe la pregunta.
Sí, ella lo que dice...
Ella escribe sobre todo.
Ella habla que alguno de sus libros fue un rotundo fracaso. Lo dice en algún lado. Dice, no había sido fácil. Desde la publicación, también esto pasará en 2015, los derechos para la película habían pasado por 3 productores, varios directores y un montón de actrices. Por el camino había perdido a mi agente, que me había despedido. Mi editor originario se había jubilado. Y había escrito 3 o 4 libros más. Y ahí en una cuenta que uno de sus últimos libros había sido un fracaso rotundo, así lo dice, después tendría que buscar dónde. Me parece que está bueno que pueda ser tan sincera, ¿no?
Sí, porque, muy sincera.
Es muy difícil escaparle a un libro que, por ejemplo, se traduce en 15 idiomas, nada menos, ¿no?
Sí. No, claro, pero le pasa mucho a los artistas en cualquier expresión.
Por supuesto.
Que cuando meten un golazo de primera, claro. Cuando la construcción esa no es, el primero llama la atención, el segundo, el cuarto explota. Claro. Cuando explota el primero, el viaje después es mucho más difícil.
De hecho, ella lo cuenta en uno que tiene, se llama Hombres Elegantes, que alguien viene y le dice, por favor, necesitamos leer algo más tuyo. Y ella dice, no me sale, no puedo escribir más nada que te interese. Y el tipo le dice, bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a recopilar todo lo que escribiste en los diarios, porque está buenísimo, tus columnas en los diarios. Y hacen eso, compilan los textitos de los diarios. Porque el mercado le pedía escribir.
Claro, lo que le están diciendo es, necesitamos un éxito. Claro.
No sé, necesitamos que escribas, porque todo lo que vos escribís, por ahora a partir de ahora, se va a vender.
No es fácil para los escritores, una vez que realmente se destacan, mantener esa producción. Lo mismo que los músicos, ¿no? No es fácil.
Claro. Ella sacó una novelita anterior a También esto pasará, que es sobre un affair que tuvo cuando era más chica. Y ese libro es muy poco leído, en Uruguay no se consigue, y lo encontré en un viaje así, en una edición muy baratita. Sí. Se llama... Hoy he conocido a alguien, que es básicamente lo que le dice a una amiga cada tanto, y la amiga le dice otra vez.
Ah, bueno, sobre eso encontré un fragmentito que del libro Ensayo General, que es impresionante también, que habla de eso, dice, para si lo encuentro porque era maravilloso, acá lo tengo, dice, yo no he sabido, no he podido, no he querido construir una vida larga con alguien. Entre la nada y eso, una vida fraternal en común después de 2 o 3 años de pasión física, he escogido una y otra vez la nada, tosudamente, estúpidamente, con una coherencia humillada e inusual, sin vacilar. Si fuese muy mala escritora diría, con gran dramatismo, que la nada me ha escogido a mí, pero sería mentira. Todo lo que he hecho lo he elegido yo, una y otra vez, muchas veces, hasta que he logrado convertirlo en mi vida y en mi destino. Entro y salgo de ese convento, beso a alguien, me dejo besar, regreso.
Bueno, ahí tienen una cuestión fantasmática que repite, que es que parece que fuera la palabra de otro que le habla, ¿no? Y es ella misma. Hay que ver ahí qué tiene que ver la madre, ¿no? Esa construcción en relación a la madre.
La madre era malísima.
Y no hay duda. No hay duda.
La madre era malísima.
No hay duda.
Malísima,
no hay duda.
Con ella.
Si no, no tenemos este producto maravilloso que dice estas cosas.
Claro. Bueno, lo que pasa es que...
hay un estrago materno ahí. Hay una madre muy estragante, muy terrible, muy poderosa.
¿Hija única ella?
No. Tiene un hermano.
Creo. Ah, sí, creo que tiene un hermano. Tenemos de la madre editora, intelectual, cosa, ¿no?
No, o sea, la madre era todo madre, eso, pero como, claro, madre, pero como madre dejaba mucho que desear. Pero que alguien, ¿quién dijo acá? Creo que se dijo acá el otro día, que se dijo, ¿querés que tu hijo sea artista? Tratalo mal. ¿Querés que haga algo de música, libros? Tratalo mal.
No te quiero dar manija, Pablo, pero ¿cómo no iba a ser mala madre si dedicó a un montón de cosas sino a los hijos?
Fundó 3 editoriales. Lumen, Tusquets y una más, ¿no?
Podía ser buena madre.
No me acuerdo
igual
la otra, pero Tusquets y Lumen.
Tusquets y Lumen, me acuerdo, son seguro. Tres, no sé si hay otra.
Sobre todo Lumen era como el hijo predilecto de ella, ¿no?
Además de todo,
era muy importante
que Humberto
ese
Humberto.
Claro. Milena tiene un hermano, tuvo un padre. Y en el padre aparece nada en su letra. Aparece, bueno, yo lo he leído, tenemos lo que ella dice.
Y ahí tenemos el estrago materno.
Y el padre está todo bien con el padre. Claro. Sí, se murió joven, ella cuenta, cuando estaba en el colegio y se murió el papá.
El padre.
También tenía algo que ver con
claro, ella se llama Milena Busquets Tusquets. ¿No? Busquets, sí. Tusquets, es insólito. Y la presentación
muy
de este libro
catalán,
lo hicieron
todo
en una editorial de Barcelona. La presentadora se llamaba Rigoberta. Rigoberta Bandini se llamaba.
Bueno, y yo les agrego.
Pensé que ibas a decir si Busquets, el lateral de Torque, tenía algo que ver, pero fuiste más allá todavía.
Él siempre puede ir un poco más.
Él sí, él
da siempre un
y
paso.
Y lo disfruta
más
mucho, eso es lo bueno. Eso es lo que es. Qué insólito. Te agrega como si se lo tuviera. Es como Malena, habla como si fuera otra voz, Noel, ¿viste?
Cuando, para los amantes de su literatura, es muy lindo el paseo por el pueblo de Cadaqués.
Sí.
Ah, dice que la película lo refleja.
Claro.
Ya está hecha la película.
De hecho, la tapa, claro, está hecha así. De hecho, la tapa de la película, del libro, es un cuadro de una obra de Salvador Dalí, que es Cadaqués.
Claro, porque está la casa de Dalí.
Claro, acá está Dalí, ahí pintaba. Claro.
¿Cadaqués no es el estudio de Iturri o algo así?
Sí, ahí va, sí, tiene su estudio Iturri ahí en Cadaqués.
Hoy me encontré al hijo de Iturri en el macro.
Claro.
Vámonos a la mierda.
Me está costando. Esta columna me
está remando.
Y
su lindo.
Arrancó con Alberto Miguel.
Pero hace años no lo veía.
Escuchame una cosa. Arrancó un programa con Alberto Miguel.
¿No te digo que sos la señora de Carrasco?
Sí, sí. Me está llevando al barro, Pablo. Yo la preparo la columna.
Me di cuenta que era.
Antes era un señor. Ahora ya es una señora.
Pero que todo lo que dice de Fabredatos. Es una señora de Carrasco, sí, que le gusta saber 15, con quién estuvo casada. 15
días preparando la columna para que Pablito me la arruine.
Y Iturria, y hoy hablo con el hijo.
El del macro.
La entrevistadora Rigoberta. Son
señales.
Señales que
no,
hay que tomar.
Pero claro. Lo más impactante que dijeras, me lo encontré en el macro, Pablo.
Pero claro.
Y falta el aviso atrás, ¿no?
No, es impresionante.
Ya lo vamos a hacer.
Miguel, Y terminó con el hijo de
Turrialli. Yo iba a decir que tenía todo un...
Perdón, se llama como el padre y es artista, es músico, salado, tremendo guitarrista.
Sí. Lo que estamos haciendo no deja de ser un homenaje a Milena, porque tiene que ver con esta dulce existencia, con una cosa que tiene más que ver con la risa que con el dolor. Y me parece que eso está bueno del libro.
Sí, ella,
que nos
a mí
muestra
me gusta su cosa comedia.
Que más allá de esa cosa tragicómica que trae siempre, porque siempre están las dos cosas, lo maneja con otro ritmo ahora, me parece. Y eso está muy bueno. Más allá que el problema y esa madre terrible y todopoderosa sigue apareciéndole hasta en sus sueños, ¿no?
Un par de mensajes antes de irnos dice: ¿pueden repetir el nombre del libro?
La dulce existencia. Milena Busquets.
De Anagrama, que la gente de Busi Maravillosa siempre me los manda.
Espero no haber tenido duelos patológicos, pero tuve muchas pérdidas y pienso que el mundo nunca va a ser el mismo después de que perdemos a alguien que queremos. Nunca más. Mi padre murió hace más de 6 años. Estuvo en CTI 15 días antes de partir. Lo acompañé todo el tiempo. Todos los años cuando llega esa fecha siento una pesadez y repito en mi cabeza lo que sentí, pensé y la oscuridad que me invadió durante esos días. Son extraños los duelos. Soy muy feliz, pero tengo totalmente claro que somos una mezcla de momentos felices y otros tristes. Es parte de vivir.
Sí. Y quiero decir una cosa más, que Milena Busquets es un producto que se nota de un análisis, que es una mujer que se ha podido analizar mucho, porque acá también se ve cómo ella toma a su madre ya desde otro lugar, más allá que sigue estando tan presente, ¿no? Y eso es un efecto del análisis, sin dudas.
Muy analizada, y por eso también tiene mucha gracia cuando cuenta las cosas, muy del psicoanálisis.
Tal cual,
¿no? Y cuenta sueños.
Por eso la quiero tanto a Milena, además, ¿no?
Ay, por favor.
Estuve en 2023 en Cadaqués, pueblito chiquito pero divino, para pasar unos días en verano. Y la película está, ya está editada. Alguien acá encontré que la vio.
Sí, sí.
Es que a eso iba. Yo un día quería hacer una columna solo sobre ese pueblo, porque tiene un montón. Tiene Dalí, tiene Milena, y es un lindo paseo. Mis primos de Barcelona me dijeron: decinos algo que quieras hacer en lugar de estar metida acá con nosotros. Y dije: no sé, llévame acá, ¿qué es? Y venía.
Pero además no está lejos de Barcelona.
Fui lindo, digamos. Preciosísimo.
Porque viste, muchas veces a uno le van pintando poética y artísticamente un pueblo y cuando llega dice: ah, la mierda, no era.
No, era bien todo esto que ella describía, las siestas ahí, bajar a la playa, porque hay que bajar y subir por unos adoquines, unas piedras.
¿Fuiste a ver a la Unión Esportiva Cadaqués?
No, la verdad que
entonces,
no.
La verdad no pasaste por Cadaqués.
No me pude ni bañar, me quería bañar ahí donde ella dice que se da los mejores. Ella dice que todos los años, en el libro anterior, espera el mejor baño del verano.
Mira.
Y es como una gran metáfora, porque todos los años hay veranos en los que hay y hay veranos en los que no. Pero ella siempre está esperando darse el mejor baño del verano. Y es un lugar hermoso, la de la agüita fría, pero muy.
Yo qué sé, no sé. ¿Vos? Tenés,
no, fui a ver. Fui creo que 4 horas, porque
tenés adelante el auto, un profesional. Nadie que no se aproxima a su equipo de fútbol conoce realmente una ciudad o un pueblo. Y con esto y otros consejos volveremos.
No vi un estadio.
Ah, no, porque encontrarse con Nacho en el macro es mucho más profundo.
Le agradecemos, Jorge, a la Sudamericana, que nos manda el último libro de Bierzi, Pablo Bierzi, El niño que heredó el silencio.
Es verdad, sí, me lo mandaron también.
Fresquito, fresquito, recién salido.
Un saludo al Rodri, que se jodió una rodilla, ya que estamos. Le mando un abrazo.
Rodri, que es el gerente general de Penguin.
Exacto. Y que quiere seguir haciendo deporte, ya está, amigo. Si te va bárbaro lo que haces. Nos vamos.
Es macro, gracias, Jorge. La rodilla.
Muchas gracias. Que pasen bien.
Chao, se quedan con la mesa.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?